Twitter, zonamixta-uy.
Y comenzamos el tercer y último bloque de Zona Mixta en esta 19 de mayo. ¿Cómo le estamos llevando, Clarita? ¿Cómo vas ahí?
Bien, con la bolsita agua caliente, ya que lo mencionaron, lo cuento para el mundo.
Porque esto no sale en radio, así que está bien contárselo a la audiencia, ¿no? De que hay personas de riesgo con bolsa de agua caliente haciendo este programa.
Y Clara, ¿cómo es tu vínculo con la bolsa de agua caliente? ¿Qué nivel de dependencia tenés?
Cuando arrancan los primeros frescos fríos, yo ya empiezo en modo invierno. Yo ya, ok, es todo modo invierno. Como me se puede apreciar en este momento, tengo una polera, un ponchito de lana, las pantuflas con cosita adentro, la bolsita de agua caliente para abrazar algo calentito. Por lo tanto, mi vínculo, la bolsa y yo nos conocimos desde que éramos chiquitas y no nos hemos podido separar. Cuando viene un poco más el frío, ya de joven conocí el calientacamas y tampoco nos pudimos separar. Todavía no lo he puesto, así que ahora estoy solo con la bolsa.
Yo te iba a preguntar qué haces en agosto, ¿no? Porque en mayo, si en mayo estás así, en agosto no sé.
Con el calientacamas.
Que yo, en tu defensa, Clara, voy a decir que hasta que conocí el calientacamas, yo sostenía cabalmente que la bolsa de agua caliente era el mejor invento de la humanidad.
Ah, no, el calientacamas.
Claro, hasta que lo sustituyeron por la tecnología del calientacamas, pero la idea es la misma, básicamente.
Ojo, sí, ¿quieren que les explique algo? Existen, no las tengo todavía, tengo que averiguar al abuelo de mis primas que tiene unas. Unas botas, tipo pantuflas, que son como calientacamas, pero para los pies, para cuando
estás... Yo necesito eso.
No, lo tengo que buscar.
No las quiero, las necesito.
Pero ¿es como para acostarse a dormir con ellas puestas o para pasear?
Imagínate para salir en esas noches que de repente tenés que cruzar la Plaza Independencia ahí que hace un frío bárbaro, ¿viste?
Las cargas por USB.
ómnibus puedes poner.
Como el calientacamas, pero es para usar sentado mientras vos mirás.
Ah, no es para ir caminando por el centro, por ejemplo.
No, como pantuflas dentro del hogar todavía.
No me sirve entonces.
Sí, estuve buscando el año pasado. Así que espero que capaz que este año ya hay o pronto vendrán camperas.
No, eso es una fanática.
Sáquenla del aire, por favor.
O sea, el calientacama, la tecnología del calor y claro, un solo corazón.
Los cuentos de la abuela Clara.
Por ahora. Claro. Pero bueno, muy bien.
Feliz.
Tengo tres.
Y no sé cómo la vienen llevando con el tema este. Bueno, vamos a cambiar. Seguimos con la temperatura bastante alta que
cambiamos el ángulo chequeado de la información.
Pero los niveles de temperatura son altos, por ejemplo, en Colombia, donde toda la situación política ya tiene. Se ha cobrado la vida de 43 personas, hay desaparecidos. No le alcanzó al presidente de Colombia con ir para atrás con la reforma fiscal, sino que hay todo un comité nacional del paro y las reivindicaciones son diversas. Y en ese contexto se siguen desarrollando partidos en Colombia, en el marco de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, y también Colombia es coorganizador de la Copa América con Argentina.
Y está ratificado, ¿no?
El momento está ratificado por los presidentes y todo se encamina hacia eso. Y en esa línea estuvimos conversando con algunos periodistas de Uruguay, de Brasil y de Argentina sobre las percepciones que tienen en esta situación, que hoy estuvimos charlando entre nosotros al principio, es compleja, ¿no? O sea, la Conmebol está teniendo como ciertos pronunciamientos, mismo desde el presidente de la Conmebol hasta la movida de las vacunas, o sea.
Una Conmebol representada en el meme ese del perrito que está rodeado de fuego. Claro, básicamente.
Claro, claro. Se está prendiendo fuego continental, con Mebol, es como un iceberg, no sé. No. Y si les parece, empezamos a compartir algunos de los audios.
¿Cómo no?
Muy bien.
Vamos a empezar con Soledad Cejas, periodista uruguaya, que trabaja en Televisión Nacional del Uruguay, entre otros medios, que nos dijo lo siguiente.
Realmente para mí lo que se está viviendo hoy en Colombia con la disputa de varios partidos por copas internacionales es lamentable, es muy triste y entiendo que además es una falta de respeto por parte de la Conmebol hacia el pueblo colombiano y el deporte en sí, fijar y hacer jugar partidos en medio de un estallido social, como que si los jugadores estuviesen por fuera y como que si la crisis a ellos no les afectara. Vi mucha indignación y entiendo lógica en las redes sociales, pero también mucho asombro. Y no es la primera vez que esto sucede. Se han jugado campeonatos en medio de dictaduras y la Conmebol nunca tuvo sensibilidad en este tipo de situaciones. Destaco la pronunciación, por ejemplo, de Edinson Cavani, teniendo en cuenta que se viene la Copa América y que Colombia además se volvió a ratificar como sede, una locura realmente que muestra la falta de interés del fútbol sudamericano por los problemas sociales y el poco compromiso, ¿no?, que hay con un pueblo que realmente necesita el apoyo de todo el continente. Xavier Medina, que es doctor en antropología social y profesor de la Universidad de Cataluña, da una definición que me parece interesante compartir. El deporte forma parte de la sociedad y es un reflejo de ella, por lo que está ampliamente implicado con el resto de aspectos sociales entre los cuales se encuentra indisolublemente la política. Y digo esto porque muchas veces se da el debate y se entiende que deporte y política no van de la mano, y no estoy hablando de política partidaria, y yo creo que sí.
Bien, ahí Soledad planteaba algunas de las cuestiones que tienen que ver con la situación política en Colombia, que de hecho Nacional, cuando jugó el otro día, también se viralizaron algunos videos de las declaraciones o los comentarios de los jugadores Nacional antes del partido, con gente que se estaba manifestando. Es toda una situación compleja, ¿no?
Y bueno, ahí, por ejemplo, conectando un poco con lo que hablábamos hace un ratito con Agustín, se demostró como también muchas veces las instituciones y también los futbolistas no estaban preparados para encarar, digamos, toda esta cuestión con la debida responsabilidad que llevaba, ¿no? Porque por parte tanto de jugadores de Atlético Nacional como por parte de jugadores y redes sociales de Nacional de Uruguay, aparecieron un montón de videos y de posturas completamente termo, por decirlo de una forma simplista, pero que se entienda, sí. Un montón de termeadas que sí. no iban a lugar con lo que estaba pasando, no iban a lugar completamente, y ahí esas cosas realmente me pusieron muy triste, porque después cuando que está perfecto, ¿no?, que a mí me parece que la postura de Nacional de no jugar si no se le daba garantía, yo creo que es completamente lógica. Pero eso tiene que también ir acompañado de la mano de no ponerte a jugar con todo lo que está pasando, y tomártelo como si fuera una cuestión prácticamente personal y victimista, cuando realmente el país en el que estás visitando circunstancialmente se está prendiendo fuego. O sea, no, claro, no somos el protagonista ahí.
Claro, ¿y qué pasaba, no? Por ejemplo, con las amenazas de parte de la dirigencia de la Conmebol en cuanto a una suspensión gruesa en el caso de que Nacional hubiera mantenido esa postura de no jugar. Sin duda que hubiera sido una señal tan utópica como poderosa, ¿no? Que cualquier institución diera esa señal es algo que sabemos que es muy difícil que pase. Porque, bueno, efectivamente la presión que se buscó ejercer viene por el lado de que, no sé, se hablaba de, no sé si eran 5 años sin participar de competencias Conmebol, con todo lo que implica económicamente, ¿no? En primer lugar. Se dio, claro, toda una situación que estábamos algunos siguiendo en directo por la tele o por las redes, con la postergación del partido, ¿no? Y con los idas y vueltas y las mediaciones y demás, que contribuían a tornar aún más desprolija toda la situación, ¿no? Es un poco como dice Diego, la verdad que daba unas señales bastante tristes desde todos los sectores.
No, y sobre todo la cuestión que vos te apropies de una situación que no tiene que ver contigo. O sea, eso mismo que plantea Diego. Colocarse en el centro de más me gusta, sí, o sea, no tiene nada que ver, vos no sos el tema acá. Y me parece que esas cosas desvían el foco y tiene que haber una autoridad dentro del club o del equipo que conduzca a dónde está el foco de la situación deportiva. Lo que pasa es que, bueno, la Conmebol tiene sus presiones y las multas o las sanciones que pueden tener los equipos son inviables a futuro para las proyecciones económicas que tienen, o sea. No tiene mucha chance. Y un poco retomando lo que decía Agustín Lucas, o sea, las relaciones de fuerza entre las confederaciones y los equipos, nada, son muy fuertes. Y ni Nacional, que uno de los dos cuadros grandes del Uruguay, no tiene el peso para pararse.
Claro, torcer eso quedó demostrado que es hoy por hoy imposible, ¿no?
Y Peñarol tampoco.
O sea. Claro, no, nadie. O sea, porque también pasó. Con River argentino, que Gallardo habló en la conferencia de prensa, pero bueno, jugó igual.
Claro.
Porque claro, es muy difícil. Justamente hay toda una maquinaria que funciona de determinada manera y en la que los engranajes, como se dice habitualmente, terminan siendo rehenes de la situación también, ¿no? O sea, es parte de que, bueno, si un jugador dice, bueno, yo estoy comprometido con determinada causa y no voy a jugar, y bueno, y te lo amenazan con rescindirle el contrato, o sea, o que no lo contrate más nadie, o sea, de esa manera funciona.
Se comerían una sanción, por ejemplo, ¿no? El otro día que jugó Nacional, y con otro Nacional, si no me equivoco, que se jugó el partido igual. Y en caso de, por ejemplo, ¿no? Que los clubes hayan conversado antes y decir, bueno, entramos a la cancha, pero en realidad no jugamos el partido, no sé, pasémonos la pelota de un lado para otro sin jugar, como nada, lo hacemos para que no nos sancionen o para tal cosa, pero no lo jugamos de verdad, no vamos a competir, y salir con algún cartel o algo por el estilo, o directamente si no juegan, me imagino que ahí sí sería una sanción, pero digo, más allá de la fortaleza que tenga la Conmebol y lo difícil que sea enfrentarse a estos distintos intereses, siempre capaz que de alguna manera algo hay para hacer que estaría bueno, ¿no? Pero eso, por comentar.
No, tal cual, Clarita, o sea, y cómo eso puede viabilizarse, eso es lo que yo pienso que digo, no debe ser fácil ponerse de acuerdo dos instituciones, los 22 jugadores y los suplentes del cuerpo técnico, en el ambiente del fútbol que tiene mucho de que se sabe quien pueda.
Sí, sí.
Claro, es un poco lo que pasó cuando empezó como toda la cuestión de los miedos de jugar pese al COVID, que bueno, quedó demostrado que se sigue jugando pese a todo, cuando algún jugador tímidamente en Inglaterra o en algún otro país esbozó una posición de que no estaba dispuesto a jugar, hubo alguna rescisión del contrato, una apartada de ser mirado como un insurgente, porque bueno, esto si no hay acciones conjuntas en masa a nivel colectivo, jugadores, entrenadores e instituciones, es dificilísimo torcerlo, porque si no terminan siendo cosas muy aisladas que son inviables, tienen cero posibilidad de tener éxito o que al menos sean escuchados.
Tal cual. Los invito a escuchar el segundo audio de Soledad.
Y se me ocurren un montón de ejemplos de momentos deportivos que sirvieron para exponer y visibilizar determinadas situaciones, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos de México del 68, cuando en el podio de atletismo los estadounidenses alzaron el puño en contra de la discriminación racial, con lo que significaba manifestarse en aquella época en un juego, lo que significó para Argentina jugar en el Mundial del 86 contra Inglaterra, a pocos años de lo que había sido la Guerra de las Malvinas. No me quiero ir de tema, volviendo a la Copa América, entiendo que es un despropósito jugar en estas condiciones en Colombia porque habría que respetar un poco el momento histórico que está viviendo el país.
Ahí la curiosidad que me despierta es, en el caso de que se juegue la Copa América, ¿si habrá algún tipo de manifestación de los jugadores simbólica en solidaridad con el pueblo colombiano? ¿Qué les parece a ustedes?
Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Creo que de acá a dentro de un mes, cuando arranque la Copa América, seguramente va a correr muchísima agua abajo del puente. Y eso nos dará un poco el panorama en el que se va a llegar a ese evento. Además, todo esto que está pasando, además no nos olvidemos, en una situación de pandemia que está además golpeando también a Colombia muy fuertemente, sí, que ha influido también en el contexto para el estallido social, pero sacando la cuestión de todo lo social, que obviamente es súper importante, también la situación de pandemia es grave en Colombia. De hecho, justamente por la cantidad de casos que hay en este momento, y la falta de estrictos protocolos, del cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios en las delegaciones deportivas, es que hemos visto que se han dado estos casos de contagio tanto en River como ahora en la Nacional. Entonces, hay mucha cosa como para ver cómo se termina de delinear de acá a dentro de un mes, y si sigue todo igual, y si el evento se concreta, ojalá que sí, que sea por lo menos algo que no se tendría que estar jugando ahí, claramente. Si se juega, por lo menos sea con la expresión por parte de futbolistas con respecto a lo que está sucediendo.
Sí, es todo un tema. Yo me imagino que puede haber expresiones también particulares o individuales, no, porque también puede ser un arma de doble filo para la Conmebol, ¿no? La visibilidad que puede tener el torneo para que se visibilicen también algunas reivindicaciones. Lo que les iba a invitar ahora a compartir, les pregunto, ¿a qué lugar quieren ir? ¿Brasil, Argentina, Uruguay, seguimos?
Y bueno, yo creo que ya que estuvimos hablando de la combinación de pandemia y estallido social y situación política en Colombia, creo que en Brasil, Bruno estuvo hablando un poco de ese tema también, específicamente de la situación de COVID y demás. Creo que votaría por ir a Brasil.
Muy bien, nos vamos a Brasil con Bruno Rodríguez, periodista del Folha de San Pablo, que nos compartía lo siguiente.
Los hechos en Colombia de las últimas semanas, ese estado de convulsión social, lamentablemente llegó al fútbol. Lamentablemente, pero también de manera para nada sorpresiva, porque mantener los partidos de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana en el país serían un riesgo muy grande de que ese estado que atraviesa el país y las ciudades de Colombia, de que eso llegara al fútbol. Fatalmente llegaría, y de hecho llegó en la semana pasada. Lo que más se discutió acá fue la visita de Atlético Mineiro a América de Cali para jugar por la Libertadores, el partido donde los jugadores fueron afectados por el gas pimienta y por todo ese aire que había, por ese clima que había en las afueras del estadio. La verdad es que al día anterior ya teníamos una previa de lo que sería el partido de Atlético en Colombia. En el partido de Junior contra River Plate pasó lo mismo. Los jugadores de los dos equipos sufrieron. Marcelo Gallardo, el entrenador de River, también tuvo problemas ahí en Colombia por los hechos y por la acción de la policía y la revuelta social, la utilización del gas pimienta y todo eso que vemos en las noticias hace ya algunas semanas. Eso en algún momento llegaría al fútbol, y la Conmebol, con esa insistencia, al insistir que los partidos se jueguen de cualquier manera, que se jueguen porque hay que mantener la pelota rodando y el balón, que se juegue el balón, eso fatalmente llegaría al fútbol, y llegó para encender o terminar de encender las alarmas cuanto a la viabilidad de realizar partidos en una situación como esa. Algo parecido pasó con la final de la Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo y River. El palco de la decisión era Santiago de Chile, pero también con el estado de ebullición social que había ahí, no había la menor chance de que se jugara un partido de fútbol de tamaña importancia en un escenario como ese. Y ahora me parecen que intentaron dar un paso más allá de eso, o sea, enfrentaron una situación que por lo menos a ellos, a los de Conmebol, les parecía quizás controlada o cómoda, pero no fue así, lamentablemente no fue así, y creo que no hay cómo seguir jugando partidos en Colombia, al menos en cuanto el país siga con ese estado, con esa situación que nosotros estamos viendo desde acá, desde todo el continente, todo el mundo, por el estado que atraviesa el país en ese momento.
Ahí Bruno también va todo el sentido común de las personas, no es lo que está imperando, digamos, en la Conmebol, claramente.
No, claro, el hecho ese de que la pelotita tiene que seguir rodando, creo que es la idea fundamental que queda instalada, que es lo que señala ahí Bruno. Era el otro audio en donde él habla de la situación del COVID y un poco de los contagios, como decía Diego, de los planteles que fueron a visitar Colombia. Pero bueno, hay también una idea generalizada de que desde la Conmebol y desde la dirigencia, demostrando que se sigue pese a lo que sea, por ahora, no, y sin mucha señal de lo contrario en el horizonte muy cercano.
Sí, claro. El show debe continuar, que sea como sea. Yo quiero saber cuánta plata hay atrás de todo esto, ¿no? Me encantaría tener como una hoja Excel donde me diga los ingresos que tiene la Conmebol por mantener estos torneos, los egresos y después abajo el número redondo. Realmente me encantaría conocer eso. Nunca lo voy a conocer en mi vida, o sea, pero es una ilusión que yo tengo. Para poder entender un poco más, ¿no?
Pero por lo menos podés, mira, a ver, hay un número que lo podés calcular, que es el de los premios. O sea, podés sacar el de los premios de todos los equipos, sumarlos, y ahí tenés, digamos, por lo menos cuánto es lo que se entrega a los clubes participantes. Y de ahí para arriba, sabés que es una cifra claramente superior, porque estos Tigres no van a hacer nada a pérdida. Así que claramente el número que ingresan es mayor del que reparten, lógico, ¿no?
Y en esa historia siempre me viene la idea, claramente tendría que hacer un curso de economía, porque no me supera, pero digo, vendiendo camisetas, vendiendo publicidad, ¿realmente doblegás toda esa plata que invierten, que conocemos, que el único dato que conocemos son los premios? O sea,
¿da sí, porque, para tanto? Sí, porque en realidad en la era de hoy en día, o sea, en la era de hoy en día, hace bastante tiempo, en realidad el principal producto comercializable es la televisación.
Sí.
Vos al vender derechos televisivos que pueden ser explotados en distintos países, regiones, y que eso permiten la adquisición de sponsor por parte de las cadenas, es donde el fútbol es extremadamente redituable. Por algo hay tanto interés en que todo siga girando, ¿no? Si fuera una cuestión que se puede detener, se detendría, pero realmente para esta gente lo único que importa es la plata, y por eso no quieren que se detenga, ni aunque tenga que terminar jugando en River un niño de 7 años, claro. Atajando, y le van a poner al niño a atajar, va a terminar como en el partido de despedida de Enzo Francesco, el que el Popi Flores le hizo penal al hijo del Enzo, claro. Bueno, va a terminar siendo...
Así vos decías, ¿no? Tenga que jugarse una final de la Libertadores en Madrid. O tenga una Copa América en Estados Unidos, o etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Algo de eso.
Y ahí
del otro audio.
Ahora lo vamos a poner, pero ahí también se cierra con la idea que el fútbol en realidad es un producto televisivo. Sacale el negocio de la televisación y el fútbol es otra cosa.
Sin duda. Sí. Es que por algo se convirtió en lo que es hoy en día. Vos fíjate que, a ver, por algo, te pones a dar una cadena y te pasan los derechos de la liga neerlandesa. ¿A quién se le ocurriría hace 20 años mirar un partido entre el Feyenoord de Rotterdam y el ADO de La Haya. A nadie.
Bueno. No, bueno, alguna vez me pasó, me agarró, me agarró mal parado una vez y terminé.
Los queridos amigos del NAC Breda, de cual Seba Chitadín y yo tenemos camiseta con los colores de Peñarol, pero a ver, quiere decir que por algo lo compran, ¿no? Es porque saben que eso es redituable, la gente lo ve y se puede vender publicidad que termina generando una ganancia. Es así de sencillo, es así de complejo y así de sencillo al mismo tiempo.
Vamos con el segundo audio de Bruno Rodríguez, directamente desde Sao Paulo.
Bro,
Y sobre la realización de la Copa América en Colombia, voy por el mismo camino de los partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. La coincidencia o no es que también se realiza el torneo al mando de la Conmebol. O sea, no puede ser solamente un hecho coincidente que los partidos o los torneos que organiza esa institución tengan tantos problemas. Por lo menos ahora no hay ninguna chance de que se juegue una Copa América con cualquier condición de normalidad. Ya no tenemos esa condición por el coronavirus. O sea, ya estamos viviendo una situación extraordinaria, una situación que nunca enfrentamos antes y que todavía está muy, muy lejos de estar controlada, de que el deporte esté seguro para este tipo de evento. O sea, es lo que vimos en la Copa Libertadores quizás sea una previa de lo que podremos ver en la Copa América, que se realiza ahora estamos a un mes de que se realice, ¿no? O sea, ahí creo que no hay ninguna chance de que se juegue muy, muy cerca de la normalidad. Y Argentina también me parece que no está muy interesada en tener el torneo en su país, también por la situación del coronavirus. Quizás no tengamos una Copa América o que se realice otro sueño de la Conmebol que ya realizaron antes, pero creo que es un sueño siempre vigente de realizar la Copa América en Miami o en los Estados Unidos o a donde sea, para que se termine de desconfigurar totalmente lo que son los torneos y la cultura del fútbol sudamericano. Quizás sea ese el próximo paso de la Conmebol para realizar una Copa América que ya no debería existir por tratarse de una Copa América más, de no seguir un orden a lo que estamos mínimamente acostumbrados, una edición extra de la Copa América, y eso no necesitamos para nada, pero también porque no hay la condición para que se juegue un torneo de esa magnitud en un país que atraviesa el momento que atraviesa ahora.
Bien, ahí. Un poco en la línea de lo que decía Cavani, ¿no? En la nota esa que hablábamos hoy, de que él decía, bueno, capaz que si no se tiene que jugar la Copa América, ¿qué pasa? No, que en algún momento que se tomaran esas decisiones ante una situación que se torne insostenible, que no sé cuál es el límite de la sostenibilidad para la FIFA y la Conmebol y en este caso todos los organismos internacionales que rigen las competiciones, pero bueno, temo que el umbral es bastante, bastante alto, pero bueno, en algún momento pienso yo que debería haber algo que hiciera que, bueno, efectivamente esta edición no se va a jugar, porque, bueno, por la pandemia, por la situación política, por lo que sea, ¿no? Que bueno, es algo que, como vos hablabas del sentido común, nos indica determinada cosa a muchos, pero bueno, todavía no parecen llegar esas señales a las altas esferas.
Sí, claro. Por lo pronto está la lista reservada, sí, está todo caminando. Y después cuando arranque la Copa América vamos a estar enroscados para ver cómo se para Uruguay, se mete un 4-4-2, también está
eso, a mí ¿no? me están pidiendo el álbum acá también. Claro. Es una situación difícil la negociación esa. Está complicada.
Sí, claro, por supuesto. Y después, en esta historia, estamos recorriendo algunos audios, nos quedan dos, que uno es de Santiago Castro, periodista uruguayo, que está en Canal 5 y también en La Diaria. Si les parece, compartimos un primer audio de él.
Bueno, saludo y les agradezco mucho la oportunidad de mantener este intercambio en un espacio del cual soy oyente, seguidor y también lector. A propósito de esta situación tan particular que creo que es el detonante, esto de la Copa América, Colombia, la Conmebol, la Copa Libertadores, la pandemia, de una discusión, un debate que considero absolutamente necesario, que es relevante, acerca de la vinculación entre el fútbol, la política, la sociedad y otros muchos aspectos que hacen a un todo. Y parto de eso, agarro por esa calle, voy por ese hilo para tratar de ordenar las ideas de la manera más sintética posible, que no es fácil porque es mucho y porque no tengo la capacidad suficiente ni los conocimientos. Creo que hay algo así como una lógica que baja de los organismos rectores del fútbol, la FIFA, la Conmebol, hacia la gente y hacia la subjetividad de la gente, se instala en ella, en la gente que está interesada en el fútbol y la gente que ni siquiera eso, a toda la gente, porque en el mundo en general y en nuestro país en particular, un fenómeno popular tan masivo como el fútbol genera influencia total o parcial, pero la genera en todos, es omnipresente. Y me parece que está esa lógica que es que el fútbol es una especie de cosa que va por el aire, totalmente autónoma, absolutamente independiente, sobre la cual no puede existir injerencia de ningún gobierno nacional, sobre organizaciones, federaciones, asociaciones, que no puede haber manifestaciones políticas, y eso está reglamentado, cuando hasta un festejo de gol es una manifestación política, todo es político, y esa, eso es otra cuestión también, que es mucho más profunda, pero que bueno, que me parece que está presente y que también, si bien es profunda, es muy clara y es muy evidente. Y se instala todo esto en la subjetividad de la gente. Y creo que hay que partir de ahí para tener en cuenta que esto que está sucediendo no puede ser sorpresivo, o no lo es, por lo menos para mí. Que se jueguen partidos de fútbol en Colombia, para todo el continente y el mundo mirando, partidos en Barranquilla, en Cali, en Pereira, en el medio de un estallido social de represión, tortura, asesinato y desaparición por parte de la policía, de un gobierno que establece como modelo las desigualdades, que parte de ellas para generar un sistema económico que oprime, que genera mucha desigualdad y que genera también el despertar de la gente también y este estallido social que se ha generado hoy en día y que cada uno con sus particularidades también se ha producido hace un tiempo en Chile. Entonces estamos dentro de una lógica inmersos y el fútbol también, y el fútbol como cualquier otro aspecto de la vida en general, organizado o no, institucional o no, está inserto en un sistema capitalista, en una lógica totalmente mercantil. Entonces no me sorprende para nada esto de creer que el fútbol es totalmente ajeno, no, el fútbol no, fútbol y política, cosa separada, no. Me parece que es totalmente desacertada esa visión desde mi subjetividad y en los hechos. El fútbol y la política toda la vida se han relacionado de una manera u otra, directa o indirectamente.
Ahí Santi Castro es bastante claro en el planteo y coloca la dimensión económica y lo que estábamos hablando hoy es, bueno, los intereses están en juego y qué implica este sistema capitalista en el cual convivimos.
Mirá, vivimos. Alvarito, vos hace un rato preguntabas que querías tener una idea de las cifras que se manejaban, por ejemplo, en una Copa Libertadores. O te voy a compartir un tuit que estoy leyendo en este momento del periodista Andrés Burgo, con el que estuvimos hablando hace un par de semanas. Que comparte una nota que dio el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en 2019, en la que dice que el objetivo del organismo es tener 200 millones de dólares de ganancia por cada Copa América que se dispute. Esto decía en 2019.
Claro.
O sea que al final de pasar raya, la Conmebol embolse de ganancia 200 millones de dólares. Y eso creo que responde tu pregunta.
Sí, claro. Mi escala para comparar las cosas, pienso en el fondo coronavirus y eso, y bueno, es bastante plata, sí, 200.
Pero bueno, claro, va la línea que de lo que...
Con todo el dolor del... Eso, claro, lo anunció en 2019, con todo el dolor del mundo tuvieron que cancelar ya una Copa América, porque originalmente, se hizo la de Brasil 2019, pero en ese momento se había anunciado que se iba a hacer esta especial de 2020 y después una también en el 2021, posiblemente que se iba a realizar en Ecuador, que después fue cancelada por la postergación y porque también avisó que Ecuador que no iba a llegar. Le iban a hacer 3 Copas Américas seguidas, entonces iba a ser una locura.
Claro.
Ya en cualquier momento pasa a ser un evento anual.
O sea, imagínate lo que tiene que pasar para que suspendan esta, ¿no?
Le tienen que llamar la Super Copa América. Claro. Vamos con Juan Stanisi, de Argentina, fundador del sitio, uno de los fundadores de Lástima a Nadie Maestro.
Bueno, con respecto a las copas internacionales de clubes, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, considero que no deberían estar disputándose ni en Colombia ni en ningún territorio de Sudamérica por las condiciones sanitarias que está atravesando nuestro continente. Para empezar, planteles que duermen en aeropuertos, futbolistas que pueden salir de un país pero no pueden ingresar al otro, casos de COVID que van explotando en los días siguientes a andar entrando y saliendo de los distintos países. No solo ponen en riesgo a los futbolistas, sino que también ponen en riesgo a dirigentes, periodistas y a todos los familiares y todas las personas que puedan estar cerca de los agentes que ingresan adentro de una cancha. Bueno, para agentes me refiero a los futbolistas. Respecto y poniendo el foco en Colombia, considero que es peor todavía, porque no solo está la cuestión sanitaria, Colombia tiene, al igual que nosotros acá en Argentina, entre 400, 500, 600 muertos diarios, y en el medio se está jugando al fútbol, y en el medio hay una de las protestas y paros nacionales más grandes de los últimos años. Esto no es algo nuevo, es algo que comenzó en noviembre de 2019, continuó en enero del 2020, y con la pandemia un poco se frenó y ahora vuelve a explotar. Considero que el gobierno de Duque está intentando traer normalidad a través del fútbol, ¿no? Sabemos que el fútbol es un agente normalizador para los gobiernos y para los países. Si el fútbol se continúa jugando, entonces está todo más o menos bien. Y la Conmebol quiere llevarse todo puesto una vez más, ya lo quisieron hacer en Chile, tuvieron que ir para atrás. El año pasado en Perú con las eliminatorias sí se jugó, pero en un clima muy muy tenso. Y bueno, a la vez que se siga jugando y que se pueda jugar la Copa América puede ser un tiro por la culata, como quien dice, para el gobierno de Duque, porque está visibilizando los partidos que se juegan allá, están visibilizando en mayor medida las atrocidades del gobierno y de la policía y la represión que están teniendo para con el pueblo colombiano. El otro día la transmisión de ESPN, que no es algo progresista, ¿no? Los periodistas de ESPN en general suelen ponerse del lado de la Conmebol, no obtuvieron otra opción que ponerse del lado del pueblo colombiano, y eso me parece que puede terminar saliéndole al revés, digamos, ¿no? A Duque y a la Conmebol.
Ahí Dieguito Varela tiene un matiz, me parece, con este audio.
Sí, no, creo que ojalá me hubiera visto a los periodistas de las transmisiones de la cadena que tiene los derechos pronunciarse tan fuertemente. Creo que en la mayoría de los casos, capaz que me estoy perdiendo algún partido, ojo, son un montón los partidos de Libertadores y yo solamente
veo algún...
Claro, pero por ejemplo en el caso del partido con River, de River y Junior, o sea, estaban en el estadio subiendo la música y para que no se sintieran los ruidos de todo lo que pasaba afuera, y se hizo una mención, creo yo, liviana de lo que estaba. A ver, sí, el partido estaba suspendido porque había entrado gas, es obvio que no tenés que hacer una mención a lo que está pasando. Y en el caso del partido de Atlético Nacional con Nacional fue prácticamente, o sea, nominal.
Yo vi una declaración de Diego Latorre que estuvo más o menos bien, pero vino después precedida de una mención a Falcon y el Soldado de Invierno, entonces es como que me pierde ahí un poco de fuerza, ¿no? Pero de todas maneras lo prefiero a el absoluto silencio que pueden haber tenido otros comentaristas de diferentes transmisiones. Pero
es que ESPN en este negocio, o sea, es la cadena que va llevando los derechos. O sea, es como yo soy empleado de un show donde yo empiezo a criticar el show del cual yo soy co-creador. O sea, es como muy loco.
Yo creo que a lo que apunta Juan justamente es a que es algo tan fuerte que no quedó otra que algunos tuvieran que por lo menos no hacerse los boludos y mencionarlo. Claro. Tímidamente, ¿no? O sea, que en otro momento no hubiera pasado, eso estamos de acuerdo. O sea, claro. Creo que es lo entre comillas, rescatable de la cuestión.
Bien, y bueno, este tema podríamos seguir hasta pasado mañana. Estamos cortos de tiempo. Nos tendríamos que ir retirando, pero ¿quiere que pongan el último audio o nos vamos con el audio del líder de la barra del Atlético Nacional?
Y yo creo que es pertinente, ¿no? Hablando de...
Y sí. Así como me lo vendés, ¿cómo no me querés?
¿Y les parece? Claro. Nos despedimos primero y dejamos el audio para el final. A toda la audiencia de Zona Mixta que disfrute de este audio.
Para toda la familia.
Exactamente. Vamos a dejar a Andrés Felipe Muñoz, uno de los principales de la barra del Atlético Nacional, conocida como la barra Los del Sur. ¿La pasaron bien, chiquilines?
Impecable.
Perfecto. Qué mejor lindo. Imposible.
No también como Clarita con su bolsa de agua caliente, pero espectacular.
Pero casi. Para el miércoles que viene, ¿por qué no una bolsita cada uno?
La barra de la bolsa, así nos van a empezar a conocer. Con el riesgo que eso implica, ¿verdad? Pero está.
Hay que devolverla. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene y lo dejamos con el audio de Andrés Muñoz.
Hasta el miércoles.
Nos vemos.
Para nosotros no debe jugarse la Copa América. Y eso, y mira que te lo estoy diciendo en detrimento de nuestros intereses, porque si se juega la Copa América a nosotros nos va bien, porque hay muchos negocios aledaños a la realización de la Copa América, la venta de merchandising o de souvenirs que nosotros haríamos de las selecciones, exposiciones de camisetas o museos que nosotros hacemos con camisetas que tenemos de la Selección Colombia o de las selecciones de la Copa América, porque a pesar de que el turismo está limitado, habría un microturismo de periodistas o de delegaciones o de directivos, y eso nos favorece a nosotros con cosas que hacemos alrededor del estadio. Entonces, a pesar de que nos favorece, sentimos que puede ser un buen motivo para que la comunidad internacional se entere que aquí en Colombia las cosas no están bien y que no, por un asunto de dignidad, de moral, no deberíamos tapar esa realidad realizando una Copa América cuando el fútbol en estos momentos no tendría que importarle a nadie, más allá de o por encima de la dignidad y el bienestar de un pueblo y el respeto por los derechos humanos, que es lo que realmente está ocurriendo en este momento, cuando se violan estos derechos constitucionales, uno de ellos la protesta, asesinando a la gente que ha protestado. Eso es lo que pensamos.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.